De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la Crónica de Madrid en esta jornada, hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Cómo estás, María? Buenos días.
Buenos días. Pues muy bien, ¿y vosotros?
Pues sí. Muy bien.
¿Este jueves?
Fantástico, es un jueves fantástico, con 31 grados por delante. ¿Qué más podemos pedir a la vida que un jueves 10 de septiembre con 31 grados? Julio de la Fuente, Europa Press, ¿cómo estás, Julio?
¿Qué tal? Buenos días. Aquí a 20 grados en estos momentos.
A 20 grados, bueno, todavía, que son las 8 y 20 de la mañana.
Estupendo.
O sea, estamos subiendo poquito a poco. Como va subiendo la temperatura política en Madrid, Julio, lo contaba la Loli en la Crónica de Madrid, está subiendo la temperatura política. Debe ser porque el lunes hay debate sobre el estado de la región. Pero,
debe ser por eso, pero la verdad es que el tema de la moción de censura que habéis apuntado antes, la compañera, pues es una especie de serpiente de verano que lleva ya varios meses hablándose, pero es verdad que José Manuel Franco, que además de ser delegado del gobierno, es secretario general de los socialistas madrileños, ha rizado más el rizo y ha dicho que si es por higiene democrática, pues te daría la presidencia a una persona no socialista, que en este caso tiene que ser alguien de Ciudadanos, sí o sí. Pero ¿cuál es la situación? A ver, pues recordemos, el PSOE ha ganado las elecciones en Madrid, las ganó hace un año, pero PSOE, quiero decir, PP, Ciudadanos y Vox sumaron mayoría, gobernaron PP, Ciudadanos, y ahora el PSOE necesitaría pues a Más Madrid, a Podemos y a Vox para desalojar...
Y a Ciudadanos, a Ciudadanos, no a Vox, a Ciudadanos.
No, no, también necesitaría Vox, en ese cuadrante lo necesitaría, pero es algo harto imposible para que consiguiera todos esos votos, ¿no? Por tanto, la única alternativa es Ciudadanos.
Ajá,
¿qué ha hecho Franco? Pues aprovechar que Arrimadas pues está negociando los presupuestos con Pedro Sánchez y le dio su apoyo a pues a los estados de alarma, pues para intentar o invitar a Arrimadas a que ordene a Ignacio Aguado pues que pase ahora en Madrid con el PSOE. Yo lo veo bastante difícil. ¿Por qué? Porque si en la pasada legislatura, que no estaba gobernando Ciudadanos, sino que le apoyaba externamente, no le dieron ese apoyo a los socialistas, porque también, si te acuerdas, se barajó esa posibilidad, pues ahora que están dentro de un ejecutivo,
sí,
es mucho más difícil, es harto complicado.
Bueno.
Como bien había apuntado la compañera, ¿qué respondió Ignacio Aguado? Pues que no era la prioridad, que era la prioridad la pandemia. Y además lo hizo como una declaración institucional, pues estábamos los periodistas, lo normal, como sabéis, es que primero pues se anuncien los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno y luego pues las preguntas de los periodistas. Esta vez fue al revés. Primero empezó Ignacio Aguado sin citar específicamente a Franco, pues hablando de este asunto.
Sí.
Conclusión, mi conclusión, por lo menos, Juan Pablo, que el PSOE tiene que quemar todos los cartuchos este año para intentar llegar a esa moción y desalojar a Isabel Díaz Ayuso, porque cuando llegue al Ecuador de la legislatura va a ser mucho más difícil plantear una moción de censura.
Y además hemos leído en las últimas horas, por ejemplo en Voz Populi o en La Razón, que Isabel Díaz Ayuso estaría planteando la posibilidad, para evitar esa moción de censura, de adelantar las elecciones. ¿Quieres dar alguna puntada con hilo sobre esto, María, o pasamos al siguiente tema?
Coincido en todo lo que ha dicho Julio. Hay por el camino muchas tensiones y también muchos acuerdos subterráneos para intentar que no ocurra, pero es cierto que hay un Ecuador que, una vez superado, es muy difícil luego dar marcha atrás, porque se pone en marcha la siguiente maquinaria y ya todo va encaminado a las siguientes elecciones. Ya dejamos de mirar,
claro,
hacia adelante, hacia lo que hay que hacer, y ya nos ponemos a pensar y a trabajar en clave electoral y con el escaparate todo el día encendido.
La hostelería en pie de guerra, y menos mal que por lo menos no van a pagar la tasa de las terrazas, María.
Sí, pero es que ya estamos en septiembre. Es una ayuda, pero lo que decían ayer los hosteleros que se concentraron en Cibeles, mientras dentro estaba todo el pleno reunido durante el debate del estado de la ciudad, es que necesitan ayuda. Es un SOS gigante lo que está haciendo la hostelería. Han perdido ya 40.000 empleos y pueden perder muchísimos más.
Sí.
Entonces, mientras esto ocurría en la calle, dentro del edificio, el alcalde anunciaba lo que tú acabas de decir, que no se va a cobrar la tasa de las terrazas hasta el 31 de diciembre,
sí,
de momento. Pero ellos piden muchas más cosas, porque dicen que es que algunos no han podido abrir y los que han abierto están a medio gas por el tema del aforo, por el miedo. Entonces, una de las medidas que piden, por ejemplo, pues que se rebaje el IVA para incentivar el consumo de los ciudadanos. Es una medida que a ellos directamente no les afectaría, pero sí de manera indirecta. Piden también un plan estratégico de gastronomía y que se prorrogue los ERTE. También han pedido unas bonificaciones fiscales en los costes de arrendamientos de los locales y de los suministros, impuestos especiales y tasas municipales más reducidas. Y luego hay otra cosa en la que insisten mucho, que son las medidas de apoyo a fondo perdido si tú tienes una facturación que está por debajo del 25% de tu facturación habitual en el mismo periodo. Dicen que aún así no saben cómo mirar al futuro, porque el presente es desolador y el futuro no pinta bien, pero que si consiguieran que les articulasen una serie de medidas, algunas, insisto, a fondo perdido, podrían aguantar el chaparrón para luego poder sacar la cabeza un poquito más adelante. Tanto el alcalde como la vicealcaldesa ya han dado muestras de que quieren cuidar a la hostelería. Lo que no sabemos es si van a poder darles todo esto que piden, pero lo que sí sabemos es que van a seguir avanzando para poder probablemente llegar a un término medio. Van a seguir avanzando y ofreciendo más ayudas a este sector que tanto lo necesita.
Me queda muy poco tiempo. Ya en formato breve, un apunte sobre la ocupación en Madrid, que hay gran preocupación en la región, Julio.
Hay gran preocupación. De hecho, mira, sería el tema que abriría todos los informativos si no fuera por la pandemia, porque un gran medidor, que es Google, pues ha aumentado las búsquedas, se han multiplicado por 4. Y fíjate que con la crisis de 2008 y el 15M, pues la gente se movilizaba para evitar desahucios y ahora se moviliza para todo lo contrario, para echar a ocupas que se meten no solo en pisos, sino en chalés y en naves, y lo estamos viendo en toda la región. Lo habéis sacado bastante en esta casa, en Telemadrid y en Onda Madrid, las ocupaciones masivas de Eurovillas, de chalés, y sobre todo el caso dramático de Pilar de Leganés. La pobre mujer se murió supuestamente de coronavirus y su asistenta la incineró sin avisar a sus hijas y luego se quedó con la casa, ¿no? Y es que efectivamente ha subido un 20%, según datos del Ministerio del Interior, este tipo de usurpaciones ilegales, y se debe, según expertos, a que con el confinamiento hemos ido menos a segundas viviendas y las mafias han estado allí vigilando y han entrado y luego cobran una pequeña cantidad a una familia, pues para que se quede allí durante el tiempo que puedan, ¿no?
Me queda ¿qué
soluciones hay? Un pequeño apunte. La fiscal general del Estado ha dicho que los fiscales emitirán una instrucción para que la policía pueda echar a estos usurpadores con más agilidad.
María, y sobre la educación, un problema muy concreto de un grupo de alumnos.
Sí, la verdad es que los niños sordos no están teniendo buena suerte. Si el año pasado, y lo hablábamos en este intercambiador, empezaban el curso sin intérpretes de lengua de signos por un problema en la licitación del contrato, luego vino una pandemia y se enfrentaron a los problemas que supone dar clase a través de audios o de videollamadas, y este año tienen la misma incógnita. ¿Qué va a pasar con ellos? Cuando además se ha contratado solo el 60% de la plantilla de estos intérpretes, porque las enseñanzas presenciales se han reducido al 70%. Y luego hay otra demanda que hacen, y de hecho el otro día, el jueves pasado, hubo un sordo desde los 5 años que llevó 80.000 firmas al ministerio para que se homologuen las mascarillas transparentes, porque es muy difícil leer los labios si no los ves.
Que lo dejamos, que gracias por la síntesis, María Cano, Madrid Diario. Que vaya bien, adiós, María.
Un abrazo.
Adiós, Julio de la Fuente, compañero de Europa Press. Hasta el próximo día en este intercambiador. Aquí te espero, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Llegamos a las 8:30, la tertulia, un momento.